Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a COPE de la Costa, Costa Viva. A partir de ahora contamos las noticias de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos con nubes y claros, más nubes que claros, pero se abren claros y también luce un poquito el sol. La temperatura 16 grados y medio. Superamos la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, aunque puede que no suba demasiado más. Es lo que se estaba esperando 13-14 grados, eso que llevamos de ventaja. En esta jornada de hoy y dentro de un ratito vamos a detallar el pronóstico meteorológico también para ver cómo se cuecen las próximas horas y vamos a ir pues contando las noticias que marcan la actualidad en Costa Viva. Recuerden que a la una del mediodía hacemos un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional, internacional y luego seguimos todo seguidito hasta las 2 de la tarde contando todas las noticias del día, pero seguimos por el 88.8 FM o si están en la zona de Viveiro por el 99.7. Vamos a hablar de suerte, de buena suerte y de dinero, porque el cupón de la ONCE ha repartido 200.000 euros en la provincia de Lugo, ha dejado 200.000 euros en la zona de La Mariña, además, y en las proximidades de Burela, para ser más exactos. Se trata del sorteo de este pasado domingo, del 19 de marzo, es decir, del Día del Padre, y algún afortunado que lo compró, pues tiene en su bolsillo al menos 20.000 euros, porque cada cupón está premiado con 20.000 euros. Se vendieron 10 cupones, en total 200.000 euros para Burela y su entorno. La persona que ha repartido la suerte se llama Jonathan Díaz Remigio. Es el vendedor que hace esta ruta, que comprende Burela y las localidades limítrofes. Por ahora, pues no sabemos quiénes han sido los agraciados, pero desde luego algún agraciado hay en la comarca. Si ustedes tienen un cupón del Día del Padre, que en el dibujito, en la fotografía, se retrataban las Fallas de Valencia, porque estaba dedicado a las Fallas de Valencia, mírenlo con mucho cariño, porque puede que tenga 20.000 euros. Hablamos de otros asuntos que también me han marcado las últimas horas. Por ejemplo, en Vegadeo, un pequeño incendio, pero un susto, en un supermercado en la tarde-noche de ayer. Los bomberos del Parque de Barres de Castropol tuvieron que salir y actuar en un incendio que se declaraba en un supermercado de la localidad veigueña. El responsable de la tienda fue el que llamó al servicio de emergencias del Principado de Asturias sobre las 8:30 de la tarde e informó que se estaba quemando el cuadro de luces de la oficina. Pues mucha expectación vecinal, mucho susto, tuvo que salir alguno de los vecinos el edificio en el que está ese supermercado, pero afortunadamente pues no hay personas heridas. Eso sí, lo llamativo del suceso, que ardía un cuadro de luces en un supermercado de la localidad de Vigadeo anoche sobre las 8:30. Vamos a hablar de Renfe, del ferrocarril de vía estrecha y de esas supresiones de servicios que han tenido lugar en los últimos días. Se suspendían determinadas conexiones de la línea de FEBE entre Ribadeo y Ferrol. Las personas que tendrían que haber realizado su viaje en tren pues fueron trasladadas a sus destinos en taxi o bien en autobús. Y sobre este asunto presentan una iniciativa desde el Partido Popular en el Parlamento gallego. Se trata de una proposición no de ley y solicitan a Renfe Operadora que trabaje para mejorar la operatividad de la línea Ferrol-Ribadeo y también que tomen las medidas que sean necesarias para evitar que en un futuro se vuelvan a repetir tales situaciones. Dentro de un ratito vamos a escuchar al portavoz de infraestructuras del Partido Popular en el Parlamento gallego, Martín Fernández Prado. En Ribadeo, el alcalde anuncia la tercera fase de extracción de vegetación foránea y de plantación de árboles autóctonos en la zona de la ría, en la zona de la Vilabella y de las Aceas. Van a destinar 13.000 euros de fondos propios para estos trabajos y se convoca un procedimiento abierto siguiendo el criterio de menor precio. Las empresas interesadas en participar pueden encontrar toda la información en el perfil del contratante de la página web del ayuntamiento. Dentro de unos días también se publicará en el BOPA, en el Boletín Oficial de la Provincia. Más sobre árboles, hoy se ha celebrado en el municipio de Cervo el Día de los Bosques con los escolares de la localidad para seguir concienciando a los más jóvenes, a los más pequeños, de la importancia de cuidar y respetar el medio ambiente y también de repoblar con árboles y especies autóctonas. Además hablaremos de la depuradora de Foz. El presidente de Aguas de Galicia ha explicado en Foz a la Comisión de Seguimiento de la Depuradora ese proceso de construcción de la nueva EDAR, una reunión que se celebraba justo en la tarde de ayer en el ayuntamiento y en la que estaban convocados los representantes de los diferentes grupos políticos, también representantes de las asociaciones de vecinos y los representantes del Ejecutivo, así como los responsables de Aguas de Galicia. Estaba el presidente de Aguas de Galicia e informaba sobre los trámites, qué es lo que tenemos por delante. Y en principio pues tiene que salir a licitación la adjudicación del estudio de impacto ambiental de la depuradora. Luego se seguirán una serie de trámites. Esto todavía va para unos añitos, pero al menos están en ello y es calificado como una buena noticia por el alcalde focense Javier Castiñeira. Hoy tenemos varios asuntos relacionados con la Semana Santa y también con el arte. Por una parte, con la Semana Santa se inician ya este viernes en Ribadeo el ciclo de conferencias sociales de la parroquia ribadense. Va caminando ya por la octava edición y arrancan con una conferencia de Diego Vigil de Quiñones, una persona estrechamente vinculada a Ribadeo que pasó su infancia aquí y que además pues lo conocemos porque fue registrador de la propiedad en Ribadeo. Ahora mismo está en Zaragoza. Bien, pues él va a inaugurar esa serie de conferencias y lo hará este viernes en la parroquia a partir de las 8 de la tarde en el Salón Parroquial con la conferencia denominada Lo que gratis hemos recibido, la tradición cristiana de Ribadeo. Y luego se seguirá con otra conferencia el viernes que viene ya del consejero nacional de Cáritas, Enrique Carrero. Él ofrecerá la ponencia Acoger es servir de refugio. Luego hablamos con Diego Vigil de Quiñones sobre su ponencia y también hablaremos con Mari Carmen López sobre ese nuevo monumento a los cofrades que tienen en la Semana Santa de Viveiro que han presentado recientemente, que además han donado al Ayuntamiento de Viveiro para que sea de todo el pueblo. Se llama Los Heraldos del Encuentro. Han escogido Los Heraldos del Encuentro porque consideran que el encuentro es prácticamente la joya de la Semana Santa de Viveiro. Es una de las procesiones más llamativas con sus figuras articuladas y han querido hacer el homenaje a cofrades, los de ayer, los de hoy, los de mañana, los de todas las épocas, en esas figuras, en esas tres figuras de franciscanos. Es una escultura que se ha realizado en bronce, se va a ubicar en el entorno del convento de San Francisco y será bendecido el próximo 8 de abril. De esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, a lo largo de la próxima hora y también de ese encuentro de palilleiras que tendrá lugar en Burela el próximo 13 de mayo y que se presentaba recientemente. Se puede inscribir todo el que quiera participar hasta el día 2 del mes de mayo y el encuentro se celebra el 13. De esto y demás, de mucho más a lo largo de los próximos minutos, así que les invitamos a quedarse con nosotros y ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
¿Qué nos va a deparar el tiempo? Pues esta tarde nubes y claros, ya se están poniendo a ello, prácticamente las nubes se van abriendo claros, al menos en la zona de Ribadeo, y luego por la noche llueve otra vez. Esta noche ha llovido un poquito, y esta noche que viene, pues espera más lluvia. De hecho, en las horas nocturnas el viento soplará moderado del suroeste. Y mañana miércoles llueve todo el día. Se esperan nubes y claros, pero chubascos a lo largo de toda la jornada, viento del suroeste durante todo el día y durante la mañana y la tarde va a ser moderado. Y luego las temperaturas mañana miércoles, parecidas a las de hoy, 7 grados de mínima, 12 grados de máxima. No suelten ustedes el paraguas porque lo vamos a tener que llevar durante toda la semana y buena parte de la próxima. De esto y de mucho más vamos a hablar, como decimos, en Costa Viva. Recuerden que a partir de la una y después del boletín de noticias nacionales e internacionales seguimos en el 88.8 FM, todo ochos, facilísimo, o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. También hay que destacar el tema de la patata, la polilla guatemalteca, porque desde la Consellería de Medio Rural recuerdan a la distribución que está prohibida la venta de patata granel en los 31 ayuntamientos que están infectados por esa polilla y la mitad de los cuales son de aquí, de la Mariña Lucense, que todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense lo tienen prohibido. Es la explicación y la recomendación de la directora general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia, Belén do Campo, que se ha reunido con representantes de las principales asociaciones distribuidoras para recordar que no se puede vender la patata a granel. En materia de sucesos, también destacar o recordar que la Guardia Civil ha detenido en Ribadeo a los presuntos autores de un delito de daños, y de amenazas cometidos cuando rompieron la luna de un autobús en la tarde del pasado día 12. El vehículo circulaba por el centro de la localidad de Ribadeo y dentro iban los componentes del club de fútbol de la capital lucense, del Polvorín. Había finalizado el encuentro entre el Ribadeo Club de Fútbol y el Polvorín y, bueno, se produjo ese hecho vandálico. El caso es que las amenazas han sido realizadas por uno de los detenidos, las amenazas que se realizaron a los ocupantes del autobús. Recordamos que se rompió la luna también del vehículo y los detenidos han sido puestos a disposición judicial. Eran detenidos en la jornada de ayer en Ribadeo sobre las 12 del mediodía, los presuntos autores de ese delito de daños y de amenazas contra los miembros del Polvorín y también de daños contra el autobús en el que viajaban. Hay que hablar también de la merluza, porque justo en la jornada de ayer les contábamos que la primera merluza de pincho con certificación europea Friend of the Sea se había subastado en la jornada de ayer en Puerto de Celeiro a las 6 de la mañana. Bien, pues en este día de hoy ha llegado a Madrid, donde se dice que es el mayor puerto de toda España, pero bueno, pues será la merluza de Puerto de Celeiro que se había subastado previamente aquí ayer por la mañana. Llegan a Madrid, por lo tanto, las primeras merluzas certificadas, y esta madrugada ya los restauradores y los minoristas de Mercado Madrid han podido adquirir sus primeras piezas Friend of the Sea. Destacamos que es un distintivo de calidad, que lo que viene a decir es que se está realizando una pesca respetuosa con el medio ambiente, pero que también esa calidad, ese distintivo, implica que hay un respeto por los trabajadores de los barcos. Todas las personas que están en esos barcos con la certificación, que son 8, y que son 8 barcos de Puerto de Celeiro, llevan sus técnicas responsables, pero además son tratados responsablemente por los que son sus superiores, ¿de acuerdo? Es una responsabilidad social y al mismo tiempo responsabilidad medioambiental. Friend of the Sea. La intención de Puerto de Celeiro es que para el 2019 todos los barcos que tienen adscritos tengan ese distintivo. Han comenzado por 8 y están muy satisfechos de esa merluza del pincho con la certificación europea. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar, por cierto, de la Semana Santa ya.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Más cerca de la Semana Santa, está cada vez más próxima, y este fin de semana arrancan en Ribadeo esas conferencias sociales que se vienen organizando en los últimos años para hablar sobre el papel de Cáritas, sobre la religión, la caridad. En este caso, la primera de las conferencias la va a realizar Diego Vigil de Quiñones. El nombre ya le suena a todos ustedes, muy vinculado evidentemente a Ribadeo, pero además fue registrador de la propiedad aquí, ahora está en Zaragoza. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos la primera de las conferencias sociales, que son como la puerta de entrada a la Semana Santa en Ribadeo, este viernes ya, y corre a cargo tuya. Se denomina Lo que gratis hemos recibido, la tradición cristiana de Ribadeo. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues se nos había ocurrido que dentro del contexto de conferencias sociales, en las que siempre se habla de lo que se da, de lo que se hace, muchas veces para hacer esto adecuadamente lo que hay que tener es ante todo claro lo que hemos recibido, y lo que hemos recibido, además de un conjunto de valores, pues son un conjunto de prácticas culturales, un conjunto de monumentos, un conjunto de historias, de canciones, de cultura ribadense que expresan y transmiten esos valores a lo largo del tiempo y que de alguna manera son como un río vivo en el que nos insertamos, y merecía la pena hacer una pequeña reflexión y recorrer un poco qué es la tradición cristiana de Ribadeo, cómo la hemos recibido gratis y qué actitud podemos tener nosotros ante esa tradición, porque hoy en día estamos en un momento, claro, de cambios muy intensos, y hay que ver hasta qué punto la tradición la convertimos en un mero producto de consumo o también la podemos acoger como algo que se inserta en nuestra vida y nos permite proyectarnos hacia el futuro.
¿Y puede ser como un mero producto de consumo o como cierto costumbrismo, o consideras que hay bastante implicación?
Bueno, de todo hay. Hay actitudes muy, muy variadas, ¿no? Hay personas que toman la tradición como un mero producto de consumo. Por ejemplo, el año pasado había un anuncio con motivo de la Semana Santa pues un poco, en fin, un poco torpe a mi modo de ver, que puso la Xunta, que ponía quiero tradición, quiero Galicia, y salía una pareja de urbanitas haciéndose un selfie con la procesión pasando de fondo. Es decir, frente a una procesión puede participar formando parte de ella, puede integrarse en la tradición del pueblo que le acoge y en cuya tradición y práctica religiosa participa, o puede verlo como espectador externo. Y esto es aplicable a las procesiones y es aplicable a prácticamente cualquier cosa. Cuando uno viene en verano y ve los bailes de las gaitas, pues en fin, las muñeiras pueden ser una práctica cultural de un pueblo que se desarrolla en la plaza, o puede subirse a un escenario y convertirse en un simple producto para el consumo de extraños. Y dependiendo de la actitud que tengamos en cuanto a la tradición que hemos recibido, acabará siendo una cosa u otra. Y entonces, bueno, pues hay personas que lo ven como un simple resquicio, como un simple producto, y luego hay gente que se fija en aspectos meramente accesorios. A lo mejor te fijas más pues en algún detalle estético que te gusta, te fijas más y todavía no entras, y entonces merece la pena pararse a pensar sobre qué hemos recibido y cuál es nuestra tradición, y ver si en torno a eso pues uno puede acogerla como propia, hacerla suya y proyectarse hacia el futuro, o si simplemente pues va a ser una especie de materia muerta, como si fuese el baúl de los abuelos.
Claro, existen varios puntos de vista, evidentemente, de una Semana Santa. Uno es la Semana Santa turística, del el que va y quiere ver, aunque no sea necesariamente cristiano o no participe necesariamente en ella, y luego ese punto de vista del que es cristiano y del que lleva toda una vida colaborando en la Semana Santa. De ahí, claro, supongo que la Xunta de Galicia cogiera la parte turística porque va para un público masivo, no solo para el público cristiano, sí que es cierto, pero bueno.
No, pero hombre, visto desde el punto de vista, eso es otro tema que se puede analizar. ¿Qué reacciones suscita en las comunidades de acogida a día de hoy el turismo? Porque, en fin, ahí está el problema de Barcelona, el problema de Venecia y de muchos otros sitios, y entonces desde el punto de vista del habitante, de la comunidad que acoge al turista, pues el turista puede participar de una manera más respetuosa o menos, o puede considerar como un mero producto que, pasado el tiempo de ocio, descarta, o puede hacer algo en lo que se inserta. En Ribadeo viene gente que pasa y no vuelve, y viene gente que echa raíces y se convierte en un ribadense polo mundo, que sigue viniendo en muchos momentos del año, muchos se acaban convirtiendo en propietarios de casas. En fin, no sé, creo que es un tema sobre el que merece la pena reflexionar, sin ir contra nadie, pero planteando los flecos que tiene la cuestión, sobre todo desde el punto de vista del ribadense, porque al fin y al cabo estamos en una época en la que todavía no se ha producido el desembarco masivo de visitantes, y sí que es a lo mejor una conferencia más en un momento pensado para los habitantes de Ribadeo de todo el año.
Centrado en el en ribadense. De eso sabrás tú bastante, y de la participación respetuosa, porque a mí, según me han contado, yo creo que ya hemos comentado en algunos casos, desde bien pequeñito participabas en la Semana Santa de Ribadeo.
Sí, yo he hecho prácticamente de todo en la Semana Santa. Me ha tocado ir de llevador cargando alguna de las imágenes, he hecho de monaguillo, en alguna ocasión he llevado algún estandarte, menos de niño, vestido de personaje de la Pasión, que eso, bueno, pues no sé, siempre estuvo más, también es verdad que hay más papeles femeninos, estuvo más reservado a lo mejor a gente que sí que residía todo el año. Yo sí que he participado en todos los puestos que ha habido ocasión a lo largo de las diferentes edades.
Pues de eso nos va a hablar Diego Vigil de Quiñones este viernes. Las conferencias en el Salón Parroquial, ¿no? A las 8 de la tarde, ¿verdad? Y ya que hablamos contigo, el siguiente viernes, el 31 de marzo, va a estar aquí el Consejero Nacional de Cáritas, ¿no?
Exactamente. Hemos tenido la posibilidad de contar con un invitado de excepción, que es Enrique Carrero, miembro del Consejo Nacional de Cáritas y responsable de la organización en Getafe, que es pues una población bastante grande al sur de Madrid. Y bueno, pues de alguna manera queríamos que el ciclo tuviese toda una coherencia interna, y por eso se ha puesto como título común a todo: lo que gratis hemos recibido, démoslo gratis, o lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis. Entonces, por una parte, merece la pena reflexionar sobre esa tradición que recibimos y los valores que entraña, y por otra parte, merece la pena pues proyectar, y entonces se dedica una segunda conferencia a lo que se hace, a la caridad, y en concreto Enrique va a hablar de la caridad proyectada en las personas que vienen y en los refugiados, o al menos eso entiendo yo por el título que nos ha dado, que dice acoger es servir de refugio.
Acoger es servir de refugio. Esa será la del próximo viernes, día 31 de marzo.
El día 31. Así que estos dos últimos viernes de marzo, pues yo creo que puede merecer la pena acercarse a la parroquia de Ribadeo y escuchar. muchas de estas conferencias, bueno, tanto si se es ribadense como si puede interesar el tema en general a cualquier persona del entorno.
Seguro que es interesante y luego, bueno, pues también se puede incluso suscitar ahí una conversación, un debate, supongo, ¿no? Que también
está. Sí, exacto. Tal vez la manera en que yo analizo el tema de la recepción de la tradición puede ser un poco polémica y además, bueno, pues, en fin, no es un tema pacífico en concreto en relación al turismo el asunto hoy en día. Pues ya digo, basta ver los problemas que se están planteando en Barcelona y bueno, pues yo de alguna manera lanzo el tema. Y estaré encantado de todo el coloquio que se pueda desencadenar, aunque a veces me ha ocurrido ir a algún sitio y hablar y luego el coloquio es más largo que la ponencia porque el tema interesa y muchas personas quieren dar otros puntos de vista. Yo creo que eso también es interesante y para eso tiene que servir la actividad. Hemos puesto conferencias sociales, pero se podía haber puesto coloquios abiertos o cualquier otra fórmula más participativa.
Eso, de todos modos, es lo bueno, el intercambio de opiniones que enriquece a todo el mundo y seguro que es mucho más entretenido. Apunten por ahí, viernes 24 de marzo, 8 de la tarde, Salón Parroquial, con Diego Vigil de Quiñones, que hablará lo que gratis hemos recibido, la tradición cristiana de Ribadeo. Diego, muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes muchas de la gracias. Semana Santa.
Igualmente. Un abrazo.
Óscar Aramburu, profesional de la peluquería y el maquillaje de cine y televisión, se ha instalado en Ribadeo, en Ocantón. Óscar Aramburu Peluqueros, una imagen personal al alcance de todos. Reserva tu cita en el teléfono 982-131-982. 982-131-982. Óscar Aramburu Peluqueros, estamos en Ocantón, Ribadeo.
17 minutos pasan de la una del mediodía, hablan bada de la última década y tres de ellos están en nuestra zona, Doñedo, Viveiro y Foz. El consejero de Cultura y Educación, junto a la presidenta de la Federación de Librerías, el vicepresidente de AGE, el secretario general de Cultura, todos ellos han presentado hoy el calendario de citas para este año y han anunciado las ferias internacionales en las que participará el sector editorial gallego con el apoyo también de la Xunta de Galicia. Así que entre los meses de marzo y de agosto se van a celebrar las tradicionales ferias del libro, además de las grandes, pues las que tenemos nosotros aquí en la Mariña, Mondoñedo, Viveiro y Foz. Dentro del campo de la internacionalización, después se va a mantener la presencia en cuatro grandes citas en el exterior del mercado del libro: Boloña, Buenos Aires, Frankfurt y Guadalajara. El consejero ha anunciado que Galicia volverá a Liber después de su última presencia en el 2011. ¿Y cuándo se celebran las ferias del libro de nuestra zona, de nuestra comarca? Pues por una parte tenemos la de Foz entre el 17 y el 20 del mes de agosto. Ahí tenemos la cita del municipio de Foz. Y también tenemos otras citas en Galicia, como decimos, en la Mariña en concreto, que les vamos a ir dando a lo largo de los próximos días, las de Viveiro. Sí, aquí está, la de Viveiro, entre el día 13 y el día 16 también de agosto. Otra de las citas que tenemos con la Feria del Libro. Así que no se lo pierdan, próximamente en nuestra comarca las ferias del libro, la cita con las editoriales y con los autores. Un dato más antes de que llegue la 1:20, este 22 de marzo, es decir, mañana, va a tener lugar en Burela una jornada de difusión de la cultura caboverdiana en el Colegio Virse do Carme de Burela. Es una actividad organizada por la Concejalía de Inmigración y Cooperación y quieren celebrar así el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Integrantes del grupo Batuco Tabanca realizarán una actividad en el colegio, en el Virse do Carme, como hemos dicho, a partir de las 11 de la mañana. Quieren sensibilizar al alumnado de infantil y de primaria sobre la diversidad cultural. Habrá acompañamiento con música, explicarán las letras de sus canciones y también dejarán ver de una forma, eso sí, agradable, parte de la realidad de lo que es el fenómeno migratorio del cual sabe tanto la localidad burelesa. Esta actividad, junto con el concurso de lemas y de dibujos que se han organizado por parte de la Concejalía de Igualdad, forman parte de la programación de este 21 de marzo y que es, por cierto, el día para la eliminación de la discriminación racial. Recuerden que la jornada tiene lugar mañana, jornada de difusión de la cultura caboverdiana en el Virse do Carme de Burela a partir de las 11 de la mañana y con los integrantes de Batuco Tabanca.
La Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos ahora por las tres sintonías, se incorpora también el 93.6 FM y seguimos contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy, en el cual, por cierto, tenemos nubes y claros, se espera la apertura de más claros a partir de las horas de tarde en nuestra comarca, y ahora el termómetro marca 15 grados y medio de temperatura en Ribadeo, que no está nada mal, estamos superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Vamos a hablar de los servicios ferroviarios y de ese déficit que tenemos en las comunicaciones últimamente, en la comunicación entre Ferrol y Ribadeo vía FEBE, vía ferrocarril. Ya sabemos, bueno, pues que se han tenido que suspender algún que otro de los trayectos, que alguna de las personas que tenía que realizar ese trayecto ha tenido que ser trasladada a su lugar de destino, pues bien en autobús o bien en taxi. Esto ha motivado que desde el Partido Popular introduzcan una proposición no de ley en el Parlamento gallego. Le piden a Renfe Operadora que mejore la operatividad de la línea entre Ferrol y Ribadeo, y también, si es necesario, pues que aporte una cantidad económica suficiente para poder dar respuesta a las necesidades de esta comarca, para la cual pues la línea es una manera de estructurar y de vincular estas poblaciones un poquito dispersas, la verdad. Vamos a escuchar a Martín Fernández Prado, que es portavoz de infraestructuras del PP en el Parlamento gallego.
Bueno, creo que en la xente da zona da Mariña, en Ribadeo en concreto, pues coñecen que nos últimos tempos o coñecido como FEBE o tren de vía estreita ven tendo algúns problemas de funcionamento no servizo, o que estamos a pedir ya a Renfe é que de algún xeito pois poña fin a esos problemas, repare ou solucione esos problemas e siga millorando e ampliando os servizos de FEBE, que son, creemos que estratégicos e moi importantes para todo que a Mariña, e, bueno, en xeral desde Ferrol a Ribadeo, no caso galego, ¿no?
Tamén ha hablado de los presupuestos, ha señalado que si bien es necesaria una partida económica que pueda responder a las necesidades de la zona y el mantenimiento de esas líneas y de esos trayectos, también es necesario que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Como vienen recordando desde el Partido Popular, tienen que aprobarse, necesitan apoyo porque no tienen la mayoría a nivel del Gobierno de la Nación, y llama nuevamente a la responsabilidad de todos.
Evidentemente, todas las obras de mejora normalmente vienen acompañadas de investimento. Evidentemente, hay que hacer o propio mantenimiento, revisión y reparación de los problemas técnicos que surgieron, pero también pedimos que en la medida de lo posible pues esta línea colla mellore os servizos prestados e, polo tanto, que acompañen o investimento necesario. Pero tamén gustaríame recordar que ahora mismo no goberno, no Parlamento Central, pois os presupostos, os orzamentos non están aprobados, non ten maioría o Grupo Popular, polo tanto, pois estamos pedindo tamén que para que se podan facer todo este tipo de obras, pois os grupos da oposición pois colaboren a poder aprobar un orzamento que é imprescindible para todas as obras de infraestructuras e outros servicios que ten que dar o Goberno Central, ¿no?
Ahí está nuevamente el llamamiento que vienen realizando desde el Partido Popular en estos días, el llamamiento a la responsabilidad por las fuerzas políticas, por parte de las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de los Diputados y que tienen voz y voto a la hora de apoyar los presupuestos generales del Estado, sin los cuales pues las cosas van a ser difíciles o imposibles a nivel estatal. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de Ribadeo.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 bajo y en el teléfono 982 120 847. A Taberna do Náutico, en el Puerto Deportivo de Ribadeo, acoge una gran cita gastronómica del 23 al 26 de marzo, las Jornadas de la Lubina de Tira do Cordel.
Con la colaboración de Pepe Castiñeira, propietario del famoso restaurante Tira do Cordel de Fisterra, a Taberna do Náutico ofrecerá del 23 al 26 de este mes un menú con almejas de carril, longueirones de Fisterra, lubina salvaje a la parrilla, postre, café y vino codello vía Arxentia, por solo 40 euros persona.
Las plazas son limitadas y es necesario reservar reservar en Ataberna do Náutico, en el puerto de Ribadeo, o en el teléfono 679-47-37-40.
De Ribadeo hablamos, por lo tanto, de las nuevas medidas que van a llevar adelante por parte del equipo de gobierno en la zona de la Ría, en la Vilabella, en las Aceas. Son unas zonas para mejorar todo el entorno y también para ser más respetuoso con la vegetación autóctona. Lo que van a hacer es quitar la vegetación foránea y plantar árboles autóctonos. Para esto, desde el ayuntamiento van a destinar 13.000 euros de fondos propios, según destaca el alcalde Fernando Suárez.
En toda esta zona da Vilabella e das Aceas, que levamos un tempo xa traballando para ir eliminando vegetación de fora, o que son os eucaliptos, que estaban, bueno, pues inzado deles, o todo é a beira nosa da ría de Ribadeo. En estes últimos anos aproveitamos dúas pequenas subvencións da Consellería de Medio Ambiente da Xunta para ir eliminando e sustituindo por vegetación autóctona. Ben, agora queremos dar un novo paso, queremos facer unha terceira fase, tamén nese entorno, para eliminar definitivamente todo o que resta, e polo tanto imos acometer esta terceira e definitiva fase en toda esta zona de extracción de vegetación foránea e, consecuentemente, plantación do arborado autóctono, como os vidueiros, carballos, cerdeiras, espiños ou loureiros, da mesma maneira que estivemos nestas últimas fases, non? Para todo isto, ciframos un presuposto que asumimos con fondos propios municipais de aproximadamente 13.000 euros para unha superficie aproximada de 2 hectáreas con eses recursos temos que retirar toda esa vegetación, plantar a vegetación autóctona, colocar treitos de baranda de madeira, e para todo isto contamos con todas as autorizacións sectoriais dos diferentes organismos, que non foron poucos, por certo, Costas do Estado, Conservación da Natureza da Xunta, Estradas do Estado, Medio Rural da Xunta e tamén incluso Consellería do Mar. Agora, o procedemento de contratación de toda esta actuación é aberto e o criterio será o de menor prezo, polo que todas aquelas empresas da madeira, aquelas empresas madeireiras que queiran participar, teñen toda a información no perfil do contratante da nosa páxina web ou, dentro de moi poquinhos días, no boletín oficial da provincia. Así que todo o mundo que esteña interesado pode ver as bases e que se presente, se o tenga ben.
Con un procedimiento abierto y siguiendo el criterio de menor precio, próximamente se publicará en el boletín oficial de la provincia. También hablamos de árboles, de la celebración del Día de los Bosques en el municipio de Cervo. Se ha llevado a cabo esta mañana en colaboración con los alumnos, los estudiantes del municipio, y también intentando transmitirles la necesidad del respeto por el medio ambiente y de la reforestación con árboles y especies autóctonas. Lo cuenta el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo quixemos celebrar hoxe o Día Mundial dos Bosques e tamén o Día da Árbore, con varias actividades para os escolares, tanto para os rapaces que estudian no Colexio de San Ciprián como no Colexio de Cervo. E con eles nos desplazamos esta mañá a un monte que é propiedade municipal e que está situado na zona da Venta, en Gondrás, en donde houve a plantación de un castiñeiro por cada un dos rapaces que ali estiveron con nós. Pero tamén houve outro tipo de actividades nos propios colexios. E en concreto tamén fixemos unha programación dun certamen plástico. Nós, con estas actividades, o que pretendemos é concienciar ao alumnado da importancia de cuidar e de respetar o medio ambiente. E nós, a través desta reforestación con árbores productivas, autóctonas, estamos tamén conseguindo revitalizar os bosques e marcar un camiño a seguir, porque consideramos que no aproveitamento sustentable dos bosques os nosos veciños tamén poden atopar un modo de vida.
Pues ahí queda la celebración del Día de los Bosques también en el Ayuntamiento de Cervo, y hablaremos del eucalipto enseguida, porque más de 20 expertos van a abordar el eucalipto en una jornada abierta al público que se organiza por parte de la Diputación de Lugo. Hay 132 plazas disponibles para asistir a esta jornada, que se desarrolla el próximo día 29, y los interesados pueden encontrar más información en la página de siempre, diputacionlugo.com. En ese encuentro del que hablamos, que se celebra el próximo día 29, participan expertos de la Universidad, técnicos de la Xunta, ecologistas, los ayuntamientos implicados, representantes del sector de la madera, de los montes vecinales, y todos ellos van a exponer los diferentes argumentos en torno al cultivo del eucalipto, según nos lo explica el diputado provincial Argelio Fernández.
Este miércoles, día 29, la Diputación va a celebrar una jornada estar presentes, empezando luego, por supuesto, después van a estar presentes representantes de las juntas, representantes de la universidad, representantes de los ecologistas, representantes de los productores, representantes del sector de madera y de otros sectores implicados que puedan verse afectados por este tema. Así que esperemos que esta jornada sea una jornada interesante, que seguro que va a ser, y que sea lo suficientemente explicativa, de manera que de aquí podamos salir conclusiones verdaderamente importantes sobre este tema que tanto nos preocupa.
Apunten por ahí, son 132 plazas disponibles. La jornada el miércoles 29, la información en deputacionlugo.com. Se denomina la situación del eucalipto en la reserva de la biosfera Terras Dominio. Las mesas redondas, la política forestal en un territorio en cambio, implicaciones ambientales y sociales del eucalipto y también propuestas de futuro para la gestión. En esa mesa redonda participa pues una persona conocida, por ejemplo, de nuestra zona, que es Daniel Villapol Balea, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de Primera Transformación de Madera de Lugo, además de muchas otras personas, representantes de empresas, del mundo del eucalipto, de los montes vecinales, asociaciones, etcétera. Más información en la página de la Diputación de Lugo. Cambiamos ahora de tornas, pasan 31 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar del mundo del deporte con Miguel Fuente.
El Burela de la Futsala inició el trabajo semanal con Jorge Belver e Isi con molestias, el primero con problemas en un aductor y el segundo en el ligamento. Por otra parte, y dada la importancia del choque del próximo viernes frente a Gran Canaria, final de las finales, la directiva ha decidido realizar una jornada de puertas abiertas. El equipo rival también sabe lo que tiene en juego en esta jornada. Llevan desde el 10 de enero sin ganar un partido a pesar de estar jugando bien. El rival del fútbol sala femenino, al vencer 4-2 al Lourense, dio un paso de gigante para terminar en la tercera posición, una vez que Ribadenses y Orensanas peleaban por esa plaza. Ahora 8 puntos de ventaja para las mariñanas y con las Orensanas con un partido más. Los dos equipos querían la victoria y por lo tanto de ahí esa presión mutua con defensas muy altas ya desde el principio. Y este fin de semana se ha celebrado el Campeonato Gallego de Pista Cubierta para categorías menores. Varios atletas de las escuelas deportivas de Lourenzá han viajado a La Coruña para participar en este campeonato y han regresado con resultados como campeón autonómico en salto de altura, Carlos Docampo, medalla de bronce en 1000 metros lisos, Mariña Salvatierra, medalla de bronce en 2000 metros lisos, Manuel Rodríguez, o medalla de bronce en salto de altura, David Martínez. Y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se ha reunido con representantes de los equipos de baloncesto, es decir, Estudiantes y Club Deportivo San Ciprián, para seguir avanzando y planificando la organización de la fase final del Campeonato de España de Baloncesto Junior Femenino, que va a tener como escenario las localidades mariñanas de Burela, Cervo y Viveiro durante el mes de mayo. En esta reunión han valorado los trabajos que deben desarrollar desde el propio ayuntamiento, además de aportar los 5.000 euros. Alfonso Villar.
Si quisiéramos hacer una aposta para traer este campeonato a nuestro concello, una aposta en donde monetariamente tenemos que disponer de 5.000 euros y que es un dinero que nosotros consideramos bien invertido, porque por una parte para nosotros deporte es fundamental como modo de vida y también dentro del concello de Cervo, en donde hablamos multitud de veces de la cantidad de instalaciones deportivas de calidad que tenemos en nuestro concello, pero también por otra parte que tiene una vertiente turística de promoción de nuestro concello también que nos consideramos fundamental. Y por estos dos motivos, por la aposta de deporte, por la aposta turística, é por la que nosotros nos quixemos también que fuese o concello de Cervo pues una das sedes deste campeonato nacional de baloncesto femenino junior.
Y organizado por la Asociación Deportiva Mariña en colaboración con el Ayuntamiento de Lourenzá y las Escuelas Deportivas de Lourenzá, el próximo domingo 26 de marzo en el pabellón municipal van a celebrar una exhibición provincial de patinaje artístico donde van a contar con la participación de clubes como la Acción Cultural y Deportiva Xove, las Escuelas Deportivas Municipales de Chantada, el Club Campelas de Escairón y las Escuelas Deportivas de Lourenzá. Será a partir de las 6 de la tarde.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
35 minutos pasan de la una del mediodía, miramos hacia Foz. El presidente de Aguas de Galicia, Roberto Rodríguez, ha explicado a la Comisión de Seguimiento de la Depuradora Focense el proceso para la construcción de la nueva EDAR en una reunión en la que participaban los representantes de los grupos políticos, también representantes de varias asociaciones vecinales, del Ejecutivo local. En principio se saca la licitación del estudio de impacto ambiental. Es un procedimiento largo, es un procedimiento tedioso que va a llevar unos cuantos años más allá, pero al menos están en el camino y es considerado como una buena noticia por el alcalde de Foz, Javier Castiñeira.
La verdad es que muy interesante, donde pues tanto os portavoces dos grupos políticos como también os portavoces das asociacións afectadas, las cuatro que pertenecen a esta comisión, como son as dúas de Forxán, a Asociación de Veciños también de Fazouro e también a Asociación de Veciños do Núcleo Urbano de Foz, o Castro. Bueno, pues pudimos escoitar a mando presidente de Augas de Galicia, o cronograma de como se vai a iniciar xa, digamos que a próxima licitación do anteproxecto do estudio de impacto ambiental. En próximas semanas a licitación estará lista, por lo tanto, a partir de aí pues, se inicia o traballo técnico, despois de haber pues, valorado lógicamente pois a ubicación e todos os antecedentes deste largo proceso bueno, pois a medida que vai avanzando pois entendemos que nos próximos anos nos plazos que tiñamos firmados nese convenio que aprobou o Consello da Xunta foi publicado no DOGA donde a Xunta se compromete ao financiamento desta obra pois tiñamos establecidos unos plazos do 2016 o 2020 que intentaremos pues sexan cumpridos. Por lo tanto, unha primeira reunión moi interesante donde todos puderon mostrar a súa opinión e sobre todo pues o seu principal objetivo que é manter os veciños, os grupos políticos informados, neste caso polo ente que vai afrontar esta obra que é Augas de Galicia. A verdade é que bueno, pues unha moi boa nova para Foz, esa próxima licitación do anteproxecto e do impacto ambiental que teremos pois nestas próximas semanas. Boas novas e sobre todo pois este alarde de transparencia, un asunto tan importante para o noso concello como son o tratamento das augas residuais do concello de Foz.
La nueva depuradora o el proyecto de la nueva depuradora para Foz. Cambiamos de localidad. Nos vamos a acercar hasta la de Viveiro ahora para hablar de la Semana Santa, porque la Junta de Cofradías ha presentado el monumento en homenaje a los cofrades. Se llama Los Heraldos del Encuentro. Llevaban ya tiempo detrás de este monumento, llevaban 3 años intentándolo. Como no querían que el pueblo de Viveiro cargara con ese coste, ellos han buscado la financiación privada, la consiguieron, encargaron la escultura y ahora pues ya la tienen hecha y próximamente va a ser bendecida. El día 8 de abril será bendecida. Recordamos que se instalará en las inmediaciones del convento de San Francisco y que esa escultura lo que hace es plasmar pues los franciscanos del encuentro. Considera Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, que el encuentro es quizá la joya de la Semana Santa de Viveiro, la más significativa de las procesiones, la más llamativa, la que deja a la gente anonadada por sus figuras articuladas, y por eso decidieron que esos, los heraldos del encuentro, fueran los representativos de todos los cofrades, los de ayer, los de hoy, los de mañana. En fin, un homenaje a todos los cofrades que quieren hacer desde la Semana Santa de Viveiro, desde la Junta de Cofradías. Nos lo va a explicar Mari Carmen López, la portavoz.
Bueno, surge en la Junta de Cofradías, se lleva más o menos 3 años trabajando en este proyecto, pero siempre hubo una idea esencial de cómo se quería, pero también de que no costase nada a las arcas municipales ni a una institución pública, para que no fuera carga para, digamos, en los ciudadanos. Entonces, bueno, se tuvieron contactos y a nivel privado se consiguió la financiación y el proyecto nace con la idea que se quería. Se escogió la representación como monumento al cofrade, representando a los heraldos del encuentro. Los heraldos del encuentro aquí en Viveiro son muy, digamos, tradicionales desde siglos A, que salen vestidos de franciscanos, un tambor, un clarín y un bombo, y tocan anunciando el encuentro de Cristo con su madre camino del Calvario. En Viveiro es muy, digamos, usual sentir este sonido especial que ellos tocan, y pensamos que era muy representativo, porque siempre decimos que Semanas Santas las hay muy importantes en muchos sitios, imágenes las hay bonitísimas, lindas y preciosas, actos procesionales también los puede haber grandísimos, pero como el encuentro de nuestra Semana Santa con figuras articuladas, moviéndolas a modo de palistroque, donde hay una Virgen que llora, un abrazo entre la Virgen y el Cristo, esto es algo que a los espectadores los deja anonadados, aún nos deja emocionados a los que lo vemos año tras año, ¿no? Entonces pensamos que esto era pues algo que nos marcaba como distinción y como también, digamos, como categoría, puesto que el encuentro de Viveiro es algo que nos da, en una palabra, es la joya de nuestra Semana Santa.
Pues lo dice Mari Carmen López, el encuentro es la joya de la Semana Santa de Viveiro y lo que deja anonadada a la gente. Nos habla también de la ubicación y del momento en que será bendecida.
Se va a poner a pie de calle, en lugares cercanos al convento de San Francisco, lugar por donde todos los que vienen a presenciar la Semana Santa ineludiblemente tiene que pasar por estos lugares. Y digamos que también otra idea que se pensó es que fuera elaborado por un gallego, así es, su autor es Álvaro de la Vega, y también que fuera elaborado en Galicia. Es decir, la idea que teníamos en mente se realiza con fundamento en todos los aspectos que queríamos. El acabado es en bronce, aunque también vamos a poner al público las tres figuras en madera, que de alguna manera dieron paso a estas estatuas de bronce, y yo creo que va a ser un impacto grandísimo con carácter popular. Viveiro no tiene familia que no participe en la Semana Santa. De ahí pues los 3.000 cofrades que tenemos actualmente. Es decir, pienso que va a ser un monumento con muy buena acogida y con un impacto visual para todo el público. Decir además que se van a hacer unas réplicas también de estas figuras o de este monumento en pequeño, numeradas, y que ya están también con un acabado preciosísimo. Así que desde la Junta de Cofradías estamos contentos, felices, y además felices porque, como decías tú al principio, este monumento la Xunta de Cofradías ya se lo otorgó al Concello de Viveiro para que de alguna manera su propiedad sea de todos los vivarienses, puesto que representa a esos cofrades de antaño, a los de hoy y a los venideros.
Hablamos también con el autor de esa escultura en homenaje a los cofrades de Viveiro. Él es una persona de Lugo, de la provincia de Lugo, es de Paradela, es Álvaro de la Vega, y bueno, pues ya tiene una amplia trayectoria escultórica, también pictórica, a sus espaldas. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la colaboración con la Semana Santa de Viveiro para realizar esta escultura que se acaba de presentar?
Bueno, fue ya hace 3 años, me hablaron de que estaban tratando de organizar las cuestiones monetarias, que siempre suelen ser las más importantes. Estaban tratando de reunir los presupuestos para llevarla a cabo. Y paralelamente empezamos a darle vueltas a cómo perfilar y cómo ejecutar el trabajo. Y ya hace ahora mismo ya casi un año, porque empecé en abril, sí, hace un año que se consolidó el proyecto y empezamos ya a trabajar. Empecé yo a trabajar en él. Empecé a principios de verano, terminé en septiembre y después fue trabajo de la fundición.
La escultura final es en bronce, pero realizaste primero una talla en madera.
Ah, sí, claro. Tiene esa particularidad que hemos salvado los originales, que en las fundiciones de bronce generalmente se desechan, porque se trabaja en materiales ya más inferiores, ¿no? Se trabaja en poliestireno, se trabaja en yeso, en barro, y eso al ser sometidos a todos los procesos de la fundición suelen deteriorarse mucho y no se aprovecha. Pero nosotros decidimos que íbamos a hacer los originales en madera y conservarlos. Pues y es así, los hemos recuperado, costó un poco, pero los recuperamos, entonces tenemos los de bronce para exteriores y nos hemos quedado con los originales de madera también, entre comillas, restaurados, ¿no?
Normalmente cuando un artista realiza una escultura, algo de esa escultura queda en él, quiero decir, transmite algo, porque yo veo por ahí frases que tú has dicho, que leto y demás. ¿Te transmite algo esta escultura en concreto de los cofrades?
Hombre, todos los trabajos que haces, pasas mucho tiempo procesándolos y a lo mejor variándolos, a veces tienes que hacer rectificaciones, se establece una convivencia larga que evidentemente deja un sustrato, casi una especie de ósmosis, ¿no? entre el artista y su trabajo, sí, esa relación existe. Lo que pasa es que, bueno, en escultura y en el arte, pues todo va avanzando, todo es dinámico, entonces tú cuando acabas una cosa ya empiezas a pensar en lo que vas a conformar en tu próximo trabajo, ¿comprendes? Uh-huh. Y entonces todo va quedando, pues ahí acumulado ese gran almacén que es el pasado y el trabajo hecho, ¿no? Pero sí queda una relación siempre. Cada vez que te vuelves a encontrar con estos trabajos, es posible que esto suceda. Cuando pase un tiempo y yo vaya a Viveiro y las vea, pues volveré a reactivar muchas situaciones ya vividas con ella, ¿no?
O a lo mejor alguna complicación que te haya dado en algún momento la escultura.
Sí, bueno, sí, hubo las suyas. Entonces, yo creo que recordarás y te reencontrarás con todas esas situaciones. A pesar de que yo no soy una persona de mucha memoria, pero bueno, cuando algo te ha hecho hacer un esfuerzo extra o has tenido que tener una lucha más o menos intensa con algún problema, pues eso grava, ¿no?
¿Hay alguna pieza en concreto que sea más objeto de tu devoción? Porque veo, por ejemplo, en tus esculturas mucho cuerpo humano, pero también mucho animal.
Sí, bueno, yo me gustan trabajar los volúmenes de seres vivos, ¿no? Por proximidad, porque el arte también es una forma de revisar la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta cómo, ya sé que eso no quiere decir nada, ni es absolutamente canónico, pero a mí me gusta, en mis temas, que florezca la vida, que pulule la vida un poco. Y entonces, los motivos, los temas, pues siempre tienen o personajes o animales, es decir, algún tipo de latido de un ser vivo, ¿no?
¿Y en qué estás ahora, si se puede saber? No sé si vas a seguir en tu línea, porque la verdad cuando comenzaste pues hiciste un poquito de pintura, las esculturas, también parece que le diste al graffiti, ¿no? Sí. Supongo que eran los inicios, yo no sé si esto lo sigues cultivando, claro, hace mucho, ¿no? Y has pensado, bueno, pues por ejemplo, ¿qué va a ser lo siguiente o si vas a cambiar, por ejemplo, de estrategia?
No. Ahora estoy preparando una exposición que se va a hacer en el MIL de Lugo, en el Museo de Frisa, a finales de este año, una exposición individual mía sobre un trabajo que, bueno, de momento no voy a hablar de él. Solo te diré que se llama El Árbol de la Buena Vida.
El Árbol de la Buena Vida.
Sí, pero paralelamente estoy metido también en algunas cosas, en algún trabajito de exposiciones colectivas y demás. También el MIL se hará unas, volviendo a lo que tú me decías, con el tema colectiva, esta es una colectiva, sobre animales, en junio, organizada en el MIL. Y a ver si me acuerdo. Y después tengo en Portugal ahora otra, también en junio, colectiva también. Bueno, proyectos no faltan.
Eso está bien, que no falten los proyectos.
Poder abarcarlos y llevarlos más o menos organizados todos, ¿no? Para que todo salga bien.
Entonces estaremos pendientes de esa cita con el MIL, con el Museo Interactivo de la Historia de Lugo, también Álvaro de la Vega, que es de Paradela. Por cierto, que viviste al menos en la juventud cerquita de donde estamos nosotros, en Luarca también, ¿no?
Sí, yo estudié 3 años del bachiller ahí y tengo muy buenos recuerdos de Luarca. De hecho, cada año suelo ir por Asturias, pues eso, a encontrarme con el pasado, con lo que queda de él, ¿no? Además, Luarca es un pueblo que precisamente parece que se detuvo en el tiempo, porque si tú lo conoces, supongo ya, es una villa que está prácticamente igual que cuando estuvimos nosotros allí. Entonces es muy fácil reconstruir memoria ahí cuando te acercas, ¿no? Porque lo encuentras prácticamente igual.
Entonces seguro que es agradable volver aquí cada año como vienes. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Que haya mucho éxito profesional por delante y buenas tardes.
Bueno, gracias a vosotros. Adiós.
Esta fin de semana, Mercado Tradicional Anual de Primavera no Concello de Valadouro. O Benres 24, Pregón, a cargo de Miguel Vila. E Concerto o Caronda Piscina de Chris Maswak and Viveiro Web Riders. O sábado 25, desfile de zocas con tacontos, títeres, exposición de vespas clásicas, paseo en pony, xogos tradicionais, ruta de tapeo, cantos nas tabernas, pasarrúas con festicultores truf, rematando a xornada cos concertos de Ardentía e o Fol de Carapaus. Dispoñemos de amplos aparcamentos e zonas de comida campestre. Agardámoste na 11ª edición do Mercado Tradicional de Primavera. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Valadouro.
Si pudiésemos hacer esto cada vez que no escuchamos lo verdaderamente importante. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No sería un problema la pérdida de oído. Cada vez a edades más tempranas perdemos oído. En Óptica Rego tenemos la mejor solución para tu pérdida de oído. Disponemos de la tecnología más avanzada y las pruebas más específicas para tratar tu sordera. Ven y consúltanos sin compromiso y no sigas perdiendo lo más importante, que es disfrutar de las pequeñas cosas diariamente con tus seres queridos. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Covas, Viveiro.
Seguimos adelante, hablamos de un accidente de tráfico que ha tenido lugar hace apenas un ratito en la zona de Río Torto, bueno, en la carretera que conecta Meira con Apontenova. Hay 2 personas que están siendo atendidas por los servicios de emergencia y por urgencias médicas. Tenía lugar sobre la 1:08 aproximadamente la llamada al 112 Galicia para alertar del accidente de circulación en la carretera entre Meira y Apontenova. Hay 2 personas que han resultado en principio heridas, están siendo atendidas por los servicios sanitarios. Se ha enviado para allá una ambulancia asistencial, pero las personas están conscientes. También está participando la Guardia Civil de Tráfico, entre otros efectivos de emergencias. Ha sido un accidente en la carretera de Meira, a Apontenova. A la 1:00 se llamaba por parte de un particular al 112 Galicia para alertar de la situación y también a la Guardia Civil de Tráfico. Seguimos adelante, faltan 5 minutos para las 2:00 p.m. Y ya que estábamos hablando de arte, vamos a seguir hablando de arte. arte, de otro tipo de arte. En este caso, si antes hablábamos con el escultor de ese monumento a los cofrades de Viveiro, pues ahora vamos a hablar de pintura mural, porque ya sabemos que desde el Ayuntamiento de Burela, desde la Concejalía de Cultura, organizan el primer certamen de pintura mural a Marte. Está organizado desde el Ayuntamiento, se celebrará durante la Feria del Bonito. Es cuando quieren que los pintores con trayectoria, consolidados, vayan realizando sus pinturas en ese muro que hay en la zona portuaria, en frente de Capitanía Marítima. El presidente del jurado es un ceramista y artista ampliamente reconocido, es Alfonso Otero Regal, y ha explicado que es un certamen que sobre todo nace para poner Burela bonita dentro de esa campaña que han iniciado desde el equipo de gobierno para embellecer Burela y también para convertirla en un pequeño museo al aire libre. Vamos a escuchar a Otero Regal.
Un certamen para poner guapa o bonita a Burela. Creo que fue en tiempos de Maragall, en Barcelona, sacaron un eslogan que dice: Barcelona, ponte guapa. Pues Burela, ponte guapa. Burela es un pueblo nuevo, porque cuando tenía 10 años, o sea que hay unos 50 años, Burela era solo un barrio que echaba a Vila do Meio, donde estaba la iglesia, a Calle do Can, que es una calle que va hacia la carretera de Cerruda, y un puerto. Entonces fue una población que se creó en los años 60, 70, de allí para aquí, ¿no? Entonces no tiene barrio antiguo ni tal. Entonces este es un punto más para tratar de dignificar a imagen de Burela. El sitio es idóneo porque es un muro de contención del puerto de Burela. Trátase de hacer un concurso de murales, un curso que perdure no tiempo y que se vaya enchendo eso de color y de imagen. O tema es monográfico porque el tema do mar, las técnicas también pueden ser variadas. Pintas en vivo, coincidiendo entre 4 y 2 días, coincidiendo con la Festa de Bonito. O tema está relacionado con mar, a técnica, repito, puede ser muy variada, desde aerografía, pintura, cualquier otra técnica. En principio, el jurado valorará los 11 mejores murales, 10 murales de gente de cualquier sitio de fuera, un que para un artista local, ¿no? Terá que acabar a obra de una data que precisamente queda 6 de la tarde, el día de la Festa del Bonito, que entonces se entregará los premios. Al fin y al cabo, es creación de un museo aire libre. Eso que empezó a hacer en la década de los 60 en varias partes del mundo, pues aquí llega ahora. La técnica, repito, también está condicionada con el paso de los años. La empresa que suministra las materias primas garantiza durante 8 años a que perdura ese tipo de pintura, pues habrá que mantela, ¿no?
Con el ánimo de perdurar en el tiempo, el primer certamen de pintura mural que organiza el Ayuntamiento de Burela desde la Concejalía de Cultura, y ojo que tienen interesantísimos premios. Dedican 4.700 euros a los premios. 3.800 van para los 4 primeros clasificados y luego 900 se reparten entre los siguientes, del quinto al décimo de los clasificados. El certamen de pintura mural se celebrará, se organizará en el seno de la Fiesta del Bonito, en la celebración del Bonito, sobre todo para poner en valor también esa celebración y a ver si consiguen la designación de interés turístico nacional, que es lo que persiguen. Los interesados en participar tienen hasta el 1 de julio para poder presentar sus proyectos y toda la información en el Ayuntamiento de Burela. Un alto en el camino y se nos acaba casi Costa Rica.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Y terminamos hablando de música, del Resurrection Fest y del Resu Camp, porque tienen nuevas zonas de acampada para esta edición del Resurrection, el Beach Camp, el Resu Camp, la acampada gratuita y luego el área glamping, que ahí solamente tienes que dejar la mochila y todo lo demás lo ponen ellos, incluida la tienda. Más información, como siempre, en la página del Resu. En un ratito seguimos a las 2:20 en mediodía en la costa. Hasta luego.